Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hay un titular por encima del resto en Pontevedra. La Xunta de Galicia construirá la nueva residencia pública de mayores en un terreno municipal de la calle 12 de Noviembre. Un emplazamiento que cuenta con 2.000 metros cuadrados más que la parcela que finalmente se descartó en el barrio de Aparda. La Fundación Amancio Ortega se encargará de financiar el total de la obra, 12 millones de euros para atender a 120 mayores y crear 115 puestos de trabajo. ¡Qué buena falta hacen en la ciudad! Los datos del paro del mes de septiembre reflejan que 337 personas encontraron empleo en el último mes en Galicia. Se sigue la tendencia del resto de España, eso sí, con un descenso más leve del 0,21%. El empleo y la atención de nuestros mayores son los temas de cabecera de este Herrera en COPE Más Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido. Quédate con nosotros porque hoy hablaremos con la consellera de Política Social, con Fabiola García, sobre esa nueva residencia de la ciudad y también nos iremos a la calle Reina Victoria por el corte de tráfico de una de las principales arterias de la ciudad. Pero antes vamos con un primer avance informativo en el 96.7 de FM.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
La policía local de Vilagarcía inmovilizó en las últimas horas dos turismos cuyos conductores se dieron a la fuga tras verse implicados en sendos accidentes de tráfico, causando daños materiales en ambos casos. En el primer incidente registrado este jueves por la tarde en la avenida Rosalía de Castro, no se pudo identificar al conductor, al contrario que en el accidente sufrido de madrugada en el Camino de los Borrizos en Cornazo, donde pese a haber ruido y abandonado el vehículo, la identificación fue posible al haberlo detectado previamente la Guardia Civil cuando se escapaba. El suceso más llamativo fue este último, el producido en Cornazo sobre la 1:30 de la madrugada. La Guardia Civil había dado aviso a la policía de un vehículo huido, localizándose minutos después, en cuestión abandonado tras empotrarse contra el muro de una vivienda a la altura del número 9 del Camino de Osborrizos. El conductor también se había dado a la fuga, por lo que aunque no pudo ser identificado in situ, sí que se pudo tramitar la correspondiente denuncia contra él por delito contra la seguridad vial, al haberlo reconocido previamente, como decimos, los agentes de la Benemérita de los que había escapado. Vamos ahora a conocer también el pronóstico del tiempo, información patrocinada por el puerto de Vilagarcía. Hoy estamos pendientes de Alex, la borrasca que mantiene a las Rías Baixas en alerta amarilla pese a que ha sido una mañana bastante tranquila aquí en la ciudad de Lérez. Ana Laje de Meteo Galicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La borrasca, ya lo decíamos ayer, está situada en la Bretaña francesa. Fue un frente asociado a esa borrasca y que atravesó Galicia durante esta noche, dejando fuertes rachas de viento y también abundantes lluvias. Ahora, durante el día de hoy, lo que nos queda en Pontevedra son intervalos nubosos y chubascos, es decir, es esa zona de chubascos que viene detrás del frente frío que pasó de noche. Y estos chubascos, por momentos, no nos debería sorprender que pudiesen estar acompañados incluso de granizo y de aparato eléctrico, aunque los rayos en el día de hoy están cayendo mayoritariamente en el tercio norte de Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, pues decir que hoy descenso de temperaturas, además no es solo que hayan bajado, la máxima prevista para hoy es 19 grados en Pontevedra, es que además la sensación térmica es más baja incluso de la temperatura que marcan los termómetros, porque tenemos esos vientos de noroeste que soplan con intensidad moderada y que causan esa sensación térmica pues de frío.
Hace falta paraguas, aunque tengamos sol en estos momentos en Pontevedra ciudad. Estando a viernes, no podemos tampoco olvidarnos del fin de semana. ¿Cómo se presenta el sábado y el domingo en el apartado meteorológico?
Pues la verdad es que con muy pocos cambios respecto al día de hoy. Tanto sábado como domingo serán días en los que, como tú bien dices, hay momentos de claros, hay momentos de sol, pero en otros momentos aparecen los chubascos y esto va a suceder tanto el sábado como el domingo. Y la noche del sábado al domingo pasa un frente, pero mucho menos activo que el que pasó esta noche. No obstante, pues va a dejar los cielos cubiertos y va a dar lugar a lluvias persistentes durante esa noche. Las temperaturas hoy bajaron, pero ya durante el fin de semana muy pocos cambios.
Pues en este 2 de octubre conocemos también la situación de la borrasca Alex con Ana Laje de Meteo Galicia. Gracias y muy buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Sigues escuchando Herrera en COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM, 12:35 del mediodía. Sabes que los que desayunamos temprano por la mañana, pues a esta hora, pues ya vamos notando ese picorcillo en el estómago que nos reclama algo que llevarnos a la boca. Hoy te vamos a hablar de gastronomía con el flamante ganador de la sexta edición del Cal de las Tapas de Ponte Caldelas. Vamos a contactar con José Peña, cociñeiro de Bergudolandia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Cal foi a tapa gañadora do concurso e como se echou correu?
Cal del carrillero do verdugo. Pois, mirando aí cosas que facer, o correu se me pasé algo diferente outros anos. E vian, en principio, vian, que bastante gustoulle, estaba pelo contenta e nada.
12 bares e restaurantes participaron neste concurso, os venres dos meses de xullo e de agosto tamén. Tivo moito éxito a túa etapa entre os comensais, recibistes moitas noraboas?
Sí, hubo bastantes. Hubo xente que incluso repiteu cada fin de semana para a etapa.
E a diferencia de outros anos, como percibistes o ambiente por Ponte Caldelas? Notábase que había menos xente ou a xente tamén se sumaba a probar a vosa etapa?
Sí, como todos os anos, hubo xente en todos os locales, por igual.
Fan a ruta dos 12 bares, non?
Sí, sí, os que, por lo menos os que mire a ver, desde o meu local, sí.
E dende a competencia, dime algún que che parecera que tamén estaba á altura das túas carrilleiras.
Home, había varios. Eu probei varios tamén, e gustarme todos que probei, pero bueno, a mí, por exemplo, o Atelier, estaba moi boa, o da... O Zamburiña, o Mario Parada, tamén a Brocheta, estaba moi boa.
Vaise profesionalizando un pouquiño o concurso ano tras ano?
Sí, sí, no te se máis a xente que se esmera máis nos tapas.
O xurado que te lexiu como gañador, que lexiu as carrilleras del verdugo do Verdugolandia, estaba composto nada menos que por Pepe Vieira, Conche Amoedo e Ángeles Míguez Lita. Eles valoraron tamén o produto de proximidade de tempada, non a calidade en definitiva empregada na materia prima.
Se supongo, valoraría todo un pouco.
Levades moitos anos participando no voso restaurante?
Desde que se empezou o Cal de las Tapas, sempre se participou, menos en diciembre do ano pasado, que no meu último presentado tapa non pude participar.
E cales foron outras das tapas que tes empregado para participar neste concurso?
Pois, ano pasado, preparei solomillo, que tamén foi a gañadora, solomillo.
Así que estás echedando bastante ben, vas a polo triplete de caravano que ven, non?
No, pero, a ver, gústame, a cociña gústame, pero, bueno, non me dedico a eso exactamente, pero, bueno, gústame a cociña.
Foron dúas veces as que gañastes o concurso durante estos 6 anos ou máis?
Foi o verano pasado este verano.
Os últimos 2, entón.
Sí.
E hoxe atopaste traballando, pillámosche tamén traballando no Carballiño, tampouco é mal plan, non? Un pulpiño para comezar a fin de semana.
No, traballo na hostelería, traballo no terrama.
Bueno, pois hoxe falamos con José Pena, o gañador desta sexta edición do Cal de las Tapas do Concello de Ponte Caldelas, neste caso, cas carrilleras del Verdugo do Verdugolandia. Moitísimas gracias, José, enhoraboa.
Venga, gracias, chao, chao.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues tras abrir boca en este primer tramo de Herrera en Cope Más Pontevedra en el 96.7 de FM, nos vamos de Ponte Caldelas aquí a la capital del Lérez porque hay novedades importantes en la calle y nos vamos a ir en directo hasta ella. Contactamos con Silvia Vieito porque los presidentes locales del Partido Popular de Pontevedra y también de Poyo han dado un paseo para protestar por el corte de tráfico de Reina Victoria. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues sí, han recorrido el puente de Abarca, un puente en el que los gobiernos municipales de Pontevedra y Poyo desearían hacer de un único carril en cuanto al tráfico. Y estamos ahora mismo en la avenida Reina Victoria, que el Concello de Pontevedra en particular ha cortado desde en los últimos días con el argumento de dar mayor seguridad a los peatones y principalmente a los escolares del Instituto Sánchez Cantón. Ahora mismo estamos aquí en la calle, todo el mundo por la acera, a pesar de que la carretera esté cortada, y podemos saludar ya a los dos portavoces populares, Rafa Domínguez y Ángel Moldes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar desde Pontevedra primero con este cambio. ¿Cree que está funcionando a la vista de lo sucedido este corte de Reina Victoria?
No, es un corte que los vecinos no quieren. En una encuesta recientemente se ha visto más del 90% de la población que votó en esa encuesta ha votado en contra de este corte. Es un corte que se ha hecho sin hablar con los vecinos, sin consensuar con las asociaciones de comerciantes de la ciudad, sin hablar con la oposición. Es un corte que se ha hecho sin informes técnicos y es un corte que se ha hecho en base a una excusa, que es el COVID, en la que se podría, si tanto le preocupa a los jóvenes del Sánchez Cantón como nos preocupan a nosotros, se podría cortar pues un tiempo, se podrían buscar otras fórmulas. Desde luego, lo que el presidente del PP de Poyo, Ángel Moldes, y yo entendemos es que es una decisión que separa más Poyo y Pontevedra, y lo que entendemos es que los alcaldes de Poyo y Pontevedra tienen que buscar fórmulas para unir y no para separar.
¿Entiende que sea ahora a la 1:00 p.m. cuando el Concello de Pontevedra tenga una reunión con la Asociación de Empresarios AEMPE?
No, y esta reunión desde luego se ha hecho a petición de los empresarios, no ha sido el Concello el que ha ido a hablar con ellos. La forma de actuar de Lores es de ordeno y manda, es un poco una forma de actuar dictatorial en la que toma decisiones y después habla y consensúa. Por lo tanto, un alcalde tiene que salir a la calle, tiene que hablar, tiene que tomar decisiones en base a lo que quieren los vecinos, no tomar decisiones en contra de los vecinos. Yo creo que se han equivocado, hemos presentado una moción, en esa moción también queremos escuchar qué va a decir el PSOE, porque desde luego el PSOE es una parte importante del Concello y ya he visto declaraciones de apoyo al comercio, pero no puedes apoyar al comercio por un lado y votar en contra por otro, a la decisión, que es lo que nosotros queremos, que se levante esta peatonalización y que se hagan los estudios técnicos obligatorios y lógicos antes de tomarla. Por lo tanto, vamos a ver qué nos dice.
Y desde Poyo, Ángel Moldes, ¿cómo están viendo cortes como este, de una entrada a la ciudad de Pontevedra, el de Reina Victoria, y ahora también el que está previsto en la calle Alfonso XIII, que también está alrededor del puente de Abarca?
Sí, bueno, vamos a ver, nosotros hoy aquí, como grupo municipal del Partido Popular de Poyo, estamos en dos funciones. Una es para apoyar a nuestros compañeros de Pontevedra, porque sus reivindicaciones también valen para defender los intereses de los vecinos de Poyo. Luego, desde aquí queremos agradecer también esta labor que está haciendo el Partido Popular de Pontevedra, porque de alguna manera es su opinión, su forma de actuar, es un poco quien está defendiendo los intereses de los vecinos de Poyo. Por eso hoy nosotros estamos aquí. Está claro que nosotros somos muy respetuosos, tenemos que respetar las decisiones que tome y tiene autonomía el Gobierno Municipal de Pontevedra para tomar sus decisiones, pero también podemos tener una opinión. Y sobre todo lo que debemos es de trasladar la opinión de los vecinos de Poyo, que día a día, después de tomar esta medida y otras que se están tomando en Echegaray y demás, pues están viendo como recorridos que anteriormente hacían en 4 minutos, en 5 minutos, por culpa de estas modificaciones, están sufriendo un trastorno bastante importante. Y algún usuario me contaba ayer, varios vecinos de Acaíra, que bajan a lo mejor pues hasta 4 veces a Pontevedra y suben. Luego, si esto le incrementamos esos 15 minutos en 4 viajes, estamos hablando que le estamos trastocando pues 1 hora todos los días a mayores de lo que antes hacían en 5 o 4. Luego, dicho esto, a nosotros lo que nos gustaría es que el puente de la Barca siguiese representando lo que representó históricamente, que era la convivencia entre dos núcleos de población que siempre fueron bien avenidos, que hicieron vida. Los vecinos de Pontevedra están súper orgullosos de que Pontevedra sea la capital de la provincia en este caso, y la gente de Poyo pues hizo vida siempre en Pontevedra, y la gente de Pontevedra tiene familiares en Poyo y hacen vida en Poyo, y eso debe seguir así. Y con estos cambios estamos entendiendo que están trastocando el día a día de muchos vecinos. Por eso, nosotros ya lo anunciamos el otro día, desconfiamos, y ojalá estemos equivocados, pero mucho me temo que no, que todos estos cambios sean con ese deseo, que ya se intentó varias veces, de transformar el doble sentido del puente a la Barca en sentido único. Luego ahí, nosotros ya se lo anunciamos al señor Lores, al señor Mosquera y a nuestros dirigentes de Pollo, que nos van a tener enfrente. El otro día, en el pleno de Pollo, se llevaba de forma definitiva para aprobar un plan de movilidad donde la avenida de la Barca se transformaba en sentido único. A mí lo que realmente me sorprende es que tanto en este caso el bloque de Pontevedra, señor Lores, señor Mosquera, y el PSOE de Pontevedra, y el bloque de Pollo y el PSOE de Pollo, es que si están tan seguros de todas las medidas que van a hacer, que sean transparentes, que convoquen a los vecinos, que le expliquen que quieren transformar el puente de la Barca, que expliquen que quieren transformar Echegaray, que le expliquen que quieren transformar la avenida de la Barca, y ya miraremos si tiene el respaldo de todos los vecinos. Yo estoy seguro que mi compañero y yo, si todos los vecinos y todos los comerciantes estuvieran de acuerdo con esto, pues no estaríamos hoy aquí protestando. Nosotros estamos aquí no por un capricho ni porque hoy nos levantemos a la mañana con ganas de venir a por hacer una protesta. Estamos aquí para ser voz y para transmitir las quejas de tanto de muchos vecinos de Pontevedra como muchos vecinos de Pollo, que con estas medidas le están modificando su día a día y sobre todo creo que, y cada vez más, pero en esta época que nos toca vivir mucho más, creo que los políticos y las decisiones que se tomen deben de ser consensuales. Y aquí creo que no hay ningún consenso. Mi compañero Rafa Domínguez de Pontevedra leía yo el otro día y me lo comentaba él personalmente, que pidió un informe para saber si estas medidas tenían pues un soporte técnico y al final esos informes no aparecen. Luego, lo que está claro es que en política, la época de los caprichos, del ordeno y mando, creo que ya son, como diría algún partido por ahí, vieja política. Luego, yo creo que hay que escuchar a los vecinos y de momento estas medidas, como tú bien decías, estamos aquí en la calle, la gente camina por la acera. Aparte, yo creo que deben de ser de las aceras más anchas que tiene Pontevedra en este momento, Reina Victoria. Y creo que es una medida que al final no tiene, pues eso, un apoyo social importante y creo que deben de reflexionar y sobre todo que tengan claro una cosa, que si pretende llevar a cabo esa ilusión que el señor Lores y el señor Mosquera llevan durante muchos años intentando hacer, que es transformar el doble sentido en sentido único del puente de la Barca, que lo tengan claro, que nos van a tener enfrente. Y que tengan claro que los concellos, tanto de Pontevedra como de Pollo, que todas las medidas que se adopten deben de ser para una mejor convivencia y para unir, no para dividir.
Hablamos desde Reina Victoria, que no tiene las aceras más anchas, las hay de bastante más, de 3 metros por lo menos, pero hablamos de este caso que ha sido el corte de tráfico más reciente y hablaba del informe que ha solicitado en el mes de enero. El concejal de obras Demetrio Gómez anunciaba que se iba a pedir un estudio, ya no solo para esta zona, sino para mejorar la seguridad vial en todo el ámbito de Rosalía de Castro. ¿Cree desde el Partido Popular que se ha aprovechado la pandemia para hacer el corte sin estudio?
No, ellos ya tenían pensado hacer este estudio. Lo que pasa es que es poco explicable que un medio de comunicación, el señor Mosquera, diga que claro que tienen los estudios y que los estudios son a favor, y al día siguiente otro concejal, en este caso el concejal Demetrio Gómez, diga que efectivamente no los tienen hecho, que los iban a empezar, pero que con la pandemia no los han hecho. Nosotros pedimos algo que creo que todo el mundo ve lógico, que se hagan estudios, estudios independientes, y en ese momento se tomen decisiones, no que se tome la decisión y luego se hable con la gente, se consensúe y se hagan los estudios. Están haciendo las cosas al revés. Y me ha gustado mucho la frase del próximo alcalde de Pollo, del señor Moldes, esa de la vieja política. Yo creo que Lores está haciendo vieja política y ahora hay que hacer las formas de pensar.
Pues hoy en COPE contamos con las opiniones de los populares Rafa Domínguez desde Pontevedra y Ángel Moldes de Pollo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias también a ti, Silvia, por esta entrevista, por traernos la última hora desde la calle Reina Victoria después de ese paseo que han realizado los presidentes de los dos partidos populares locales, Rafa Domínguez por Pontevedra y Ángel Moldes por Pollo. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en tu COPE más cercana hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE local. I wonder, I wonder.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero y bienvenidos a esta programación local de Herrera en COPE en Pontevedra. A los oyentes que nos escucháis a través de COPE en el 106.4 de FM, continuamos también por el 96.7 de COPE más Pontevedra, donde te acabamos de contar el paseo protesta del PP local de Pontevedra y el PP local de Poyo por ese corte de tráfico de la calle Reina Victoria, que tantos problemas de tráfico, tantas retenciones está generando desde que se produjese el pasado jueves de la semana pasada. Ese es uno de los temas de actualidad del día, pero el otro, sin duda, es la construcción de la nueva residencia pública de mayores de Pontevedra, y para ello el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha recibido esta mañana la visita de la conselleira de Política Social, de Fabiola García, y también de la nueva delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro. Y contamos ya al otro lado del teléfono con la conselleira de Política Social, Fabiola García. Muy boa tarde.
Moi boa tarde.
Un dos grandes proxectos da Consellería de Política Social dirixida aos nosos maiores é esa construcción da nova residencia pública. Hai novidades ao respecto?
A verdade é que hai moitas novidades. De feito, se visitamos o Concello de Pontevedra porque a Xunta de Galicia chegou a un acordo co seu alcalde para cambiar a ubicación inicial desa residencia de maiores, que vai a contar con 120 prazas e que se iba a ubicar na zona da Parta, e agora acabamos de conseguir, pois, co que, como digo, alcalde, a xoia da coroa do Concello, un terreo municipal na rúa 12 de novembro, unha manzana enteira para que os nosos maiores poidan ter unhas instalacións das mellores de Europa e tamén dunha amplia zona xardinada para poder pasear.
Unha vez que se descartou esa finca do barrio da Parda, tense decidida esa nova ubicación, por que a fai mellor as condicións?
Faina moito mellor porque casi se incrementan 2.000 metros cuadrados de terreo. É unha parcela cuadrada, un pouco rectangular, pero que vai a poder contar, pois, con esta residencia, coas mellores instalacións, pero tamén, como decía, cunha amplia asardinada. E de todos os xeitos, esta nova residencia, pois, ao ter menos alturas que a inicial no barrio da Parda, pois facilita o día a día de todos os traballadores e tamén dos nosos residentes.
Este é o pistoletazo de saída para un proxecto moi ilusionante na área da Consellería de Política Social. Cando poderemos empezar a ver resultados?
Eu penso que poderemos comezar a ver resultados moi pronto. De feito, agora faltan os trámites para a cesión formal deste terreo na rúa 12 de novembro. A Xunta de Galicia xa está traballando, xa está rematando ese proxecto básico para poder solicitar a licencia municipal, que se presentará nas vindeiras semanas, e agora toca esperar o tempo que dure, que tarde o Concello en concedernos esa licencia para poder construir esa residencia de maiores, que serán, como decía, 120 prazas, 12 millóns de euros que aportará íntegramente a Fundación Amancio Ortega e que creará 115 postos de traballo.
Pois, sin dúbida, un proxecto ilusionante para a cidade que é moi necesario nestes momentos con esa financiación por parte da Fundación de Amancio Ortega. As residencias foron e son un dos lugares máis protegidos por parte da Xunta e do Servizo do Sergas, pois precisamente para evitar contagios por coronavirus. Na zona de Pontevedra, moi pouca incidencia ata o momento, non?
Ata o momento hai moi pouquiña incidencia ou prácticamente ninguna. Sin mal non recordo, nestes momentos só hai un traballador na súa casa que foi positivo da residencia de Campolongo, pero non hai residentes, pero aínda así vamos a continuar facendo cada 14 días probas a todos os traballadores para evitar, na medida do posible, a entrada do coronavirus nas nosas residencias. Porque é un deber da Administración galega e das distintas administracións continuar velando pola seguridade e pola saúde dos nosos maiores.
No global do conxunto de Galicia, os datos tamén así o reflexan, con 99% libres de COVID. Dende a súa consellería, dende Política Social, traballan ademais nun novo modelo de residencias. Isto que vai significar?
As boas relacións, por así decirlo, entre a Consellería de Sanidade e a Consellería de Política Social son permanentes, pero fai falta continuar avanzando, dar novos pasos, e por iso a Consellería de Política Social e a Xunta de Galicia veñen de crear unha nova Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria, co obxectivo de que haxa unha maior fluidez nas relacións entre sanidade e políticas sociais, que se traballe máis conxuntamente e que todas estas decisións conxuntas que se tomen beneficien directamente aos nosos maiores.
Hoxe falou co alcalde sobre esa nova residencia pública de maiores situada en Pontevedra, pero que outros temas abordaron tamén nesa reunión na que estivo presente tamén a nova delegada territorial da Xunta, Luisa Piñeiro.
Eu sei o que lle quixen agradecer ao alcalde de Pontevedra, como non podería ser doutro xeito, pois a boa sintonía que mantemos. Dende un comezo, a Xunta de Galicia xa lle solicitara esta parcela, despois foi a do barrio da Parda, e lle agradezo as conversacións dos últimos meses, esa decisión non de cedernos pois a mellor parcela para a mellor residencia que vai a ter Pontevedra. Galicia é un referente tamén a nivel europeo. Sen dúbida tamén lle puiden trasladar o compromiso que mantemos dentro da Xunta de Galicia para continuar creando máis dándolle máis prestacións e máis servicios aos nosos maiores, continuar incrementando esas horas de servicio de axuda no fogar que son tan necesarias para as persoas maiores para que poidan continuar vivindo nas súas casas, se así o desexan, e continuar creando máis recursos e máis plazas públicas para os nosos nenos.
Pois hoxe quedámonos con ese titular, a mellor ubicación para a mellor residencia pública de Pontevedra. Atendeunos amablemente a Consellería da Política Social tras pasar revista aos asuntos de actualidade do Concello de Pontevedra co seu alcalde. Fabiola García, gracias polos detalles. Boa tarde.
Moi boa tarde, moitas gracias a vos.
COPE Pontevedra.
Y seguimos con más noticias, en este caso con la noticia del día patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Y actualizamos cifras del coronavirus que nos acaban de llegar. Hoy son 765 los casos activos en nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, representan 30 menos que ayer. A falta de actualizar las cifras por comarcas y por concellos, la comarca de Osalnés contaba ayer con 179 casos activos y 276 vecinos más catalogados como contactos de riesgo, es decir, que están en cuarentena. En COPE hemos hablado con uno de los miembros del Comité Clínico de Expertos de Galicia, el doctor Manuel Vázquez Lima, nos confirmaba que el brote arousano seguirá al alza en los próximos días.
Muchos de los casos tienen su origen en el brote que hubo en la empresa avícola. Una vez que tenemos un caso en una empresa o demás, habitualmente pues tiene esas reuniones, a veces sociales, familiares y demás, que genera cadenas epidemiológicas secundarias y extiende los contagios sobre la zona. Por eso insistimos tanto a veces en el tema de las medidas de seguridad, ¿no?, y de prevención de contagios, que es el uso de mascarilla. Básicamente, en esos entornos que a veces parece que no tienen riesgo, pensamos que porque estemos con unos amigos, pues cómo me va a contagiar mi amigo.
En Meis y en Sanxenxo entraron en vigor las restricciones desde ayer. Se suman a un listado de ayuntamientos gallegos en el que también están Pontevedra, Poio, Marín, Vilanova y Vilagarcía. No así Vilaboa, tras la decisión de Sanidade, conocida este miércoles. No te pierdas en escasamente 20 minutos nuestra entrevista con la alcaldesa de Meis y presidenta de la Mancomunidad, Marta Giraldez, en mediodía en Pontevedra, sobre la inclusión de su concello en este listado, pero te recordamos que ayer lo hicimos con su homólogo en Sanxenxo, Telmo Martín, nos decía que tienen la intención de cerrar los parques infantiles y el skatepark.
Sí, hay un tema que son los parques infantiles y el skatepark que tenemos aquí, que tiene bastante afluencia de chicos allí practicando deporte. Dependiendo de la información que nos den en las próximas horas, pues seguramente nos veremos obligados a cerrarlo pues momentáneamente, pues por unas dos o tres semanas, esperando que baje la curva, ¿no? Pero en este momento, si el tema se debe a esto, a temas familiares, reuniones y cosas de estas, pues habrá que tomar medidas entonces un poco más duras para aplacar cuanto antes la curva.
La situación COVID empeora en Osalnés, no así en Pontevedra, donde Sanidade observa el decaimiento de la curva de contagios. Hoy, con 30 menos contagiados en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Osalnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vilagarcía, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y con esta música animada llegamos al boletín informativo de la 1 de la tarde, pero volvemos a la 1:20 con mediodía en Pontevedra desde el Foro La Toja y también escucharemos a la alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa.
La 1 a las 12 en Canarias.